Parece que te dan ganas de llorar. No porque haya venido él, que al revés nos honra con su presencia, sino por las cosas que uno se va de las que uno se va enterando, viste, que te van asqueando cada vez más. Hugo Machiavelli es periodista, es escritor, especialista en crimen organizado. Trabaja, entre otros lugares, en La Cornisa, junto a Luis Majul. Ha presentado un libro que tiene que ver con su vida personal, de la que hablaremos luego si él tiene ganas, porque hoy lo que nos convoca es el libro La Confesión del Contador, lo que nunca se dijo de los negocios K. Y yo recuerdo una entrevista que debe haber sido larga, o fuiste más de una vez, no lo sé. Buen día, Hugo.
Hola, Silvina, ¿cómo estás? Gracias por atenderme.
Que donde te recibió, supongo que en prisión, ¿no? Manzanares.
Sí, sí.
Bueno, pero arrancamos por donde vos quieras. Muchas cosas las sabemos, pero no tuvimos a Manzanares así cerca, no lo miramos a los ojos. Es uno de los famosos arrepentidos.
Sí, sí. Mira, Manzanares es un representante de esta nueva figura penal, jurídica y también de otra naturaleza que podríamos describir bajo otros parámetros, del arrepentido. Por primera vez en la Argentina, durante este gobierno, se aplica la ley del arrepentido para casos de corrupción. Una ley que en general contemplaba tener en cuenta a personas que decidían colaborar con la justicia para casos de narcotráfico. Y lo de Manzanares me parece que por eso, en este caso, valió la pena hacer el libro. Se trata de alguien como, me permito poner el ejemplo para entenderlo claramente, como en la mafia, ¿viste? Que vos decís, ¿quién sabe todos los secretos? Bueno, el contador.
En la mafia está la famosa omertá, que es el pacto de silencio.
Ah, mira qué interesante, claro.
Se llama así, pero hay, sí, que, hay quien lo rompe y quien no.
Secreto profesional, diría.
Sí, sí, y vos sabés que hay algo de eso acá. Mira, cuando lo vi por primera vez en la cárcel, en Marcos Paz, llegué porque estaba interesado, como el resto de los colegas, en entrevistarlo. Él estaba muy lejos darme una entrevista y de arrepentirse. Sin embargo, noté en ese primer encuentro a alguien particular, muy callado, muy vinculado a ese pacto de silencio que es implícito entre muchas personas vinculadas con delitos de corrupción. Y como te decía, que durante la hora y pico que hablamos te llevaba por vericuetos de la historia, cosa que a mí me gusta y mucho. Por eso es un honor estar acá, por lo que representa además esta radio. Y era alguien enigmático, que vos sabías que tenía mucho para decir, pero que lo tenía, estaba cerrado, viste, en un cofre bajo siete llaves.
¿Cómo llega Manzanares al entorno de Néstor Kirchner? ¿Cómo se convierte en un hombre de tanta confianza?
Mira, su padre fue el primer contador, no formal, pero sí el que le llevaba los libros a Néstor Kirchner. Su padre y toda la familia Manzanares es de origen radical. De hecho, yo en el comienzo del libro cuento una carta que me mostró, que no, obviamente no está publicada en su totalidad, pero sí el espíritu de la carta que le hizo Balbín a Manzanares cuando era un joven estudiante que buscaba valores, digamos, de la educación y de la moral alta. Y en ese momento Balbín le escribe que no se vaya de esa buena senda, y esa carta él la tiene al lado de una carta que le hizo Néstor, que tiene otras características, pero que no cuento y que vale la pena. Es que es casi una carta muy significativa que también le escribió Néstor en su momento. Entonces, la cercanía en un lugar como Río Gallegos, que Manzanares define como la ciudad del pecado, hace que las personas que tienen ascendencia o que la han tenido dentro del Estado, como fue el padre del contador Manzanares, también contador, y que trabajó muy tempranamente como hombre contable del Estado provincial, hicieron esa cercanía con Néstor Kirchner cuando llega a la Intendencia y luego a la Gobernación de Santa Cruz.
Por ejemplo, una que se me ocurre, si es disparate, sí, vos me decís.
Sí, sí.
Cuando el juez a Jardín le llega la causa del enriquecimiento,
sí,
ilícito,
sí,
que la cierran muy rápido para lo que es la justicia acá, ¿no? Lo dan como cosa juzgada, acá no hubo ningún enriquecimiento ilícito. ¿Los papeles que presenta la familia son papeles avalados por Manzanares o nada que ver?
Sí, sí, sí. Manzanares es, de hecho él lo cuenta en una de sus declaraciones y en el libro está ampliado, es quien tiene el deber, digamos, la encomienda y el mandato para solucionar aquellas cosas que estaban desprolijas dentro del juzgado en donde se estaba investigando el enriquecimiento de Néstor y de Cristina Kirchner. De hecho, a partir de de distintas conversaciones con un Ollarvide que lo recibe entre, creo que en ese momento era champán, que dice, no es, es grasa, dice Manzanares en un momento, porque no es la hora para tomar champán, pero como dato de color, él era el que tenía que ir arreglando las cosas a pedido del juzgado para que la causa se cerrase. Y incluso una conversación, una llamada telefónica con Néstor, que él cuenta también, que le dice, quédate tranquilo, Polo, porque es Alejandro, se llama Víctor Alejandro Manzanares, Polo Manzanares. Por eso yo también describo que en el libro no hay un Manzanares, sino muchos. Polo, así conocido por sus amigos y sus allegados, es quien recibe el llamado de Néstor y le dice, quédate tranquilo, Polo, ya está todo solucionado, ¿no? En uno de sus viajes, en donde iba y volvía a Río Gallegos, para presentarse en el juzgado y solucionando los temas. Pero
Manzanares ha puesto a disposición 3-4 biblioratos con muchísima información, más allá de su testimonio. Esto, digo, dada la simultaneidad de causas, ¿no?, que están investigando en los 12 años de gestión, ¿tiene información aportada por Manzanares en cuántas causas?
En tres. Él es colaborador, imputado colaborador y arrepentido, digamos, es casi la misma figura, pero digamos, el arrepentido es el que se transforma en colaborador judicial y aporta datos en cuadernos y sobre todo en Otesur y en Los Sauces. Es la que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 5, que va a juicio oral seguramente el año próximo.
¿Lo viste últimamente? ¿Lo volviste a ver?
Sí, hablo con él. Lo vi hace un tiempo, en el sur lo vi la última vez.
¿Tiene miedo? ¿Qué tan protegido está?
Mira, está protegido por algunos agentes de la Federal que tienen un auto en la puerta de su casa y que lo controlan y lo acompañan en cada uno de sus movimientos. Recuerdo cuando llegué hace un mes o un poco más a su casa en Río Gallegos.
Ah, pero está en su casa, porque sí, muchos arrepentidos eligen ocultarse, ¿no?
Sí, en este caso él pidió... diría que casi que salió del programa, aunque tiene una protección en particular. ¿Por qué salió? Porque el programa todavía tiene alguna cuestión formal que no está del todo aceitada. ¿En qué sentido? Que también lo padecen otros arrepentidos. Hay viviendas que ya tiene el programa de testigos protegidos, que depende del Ministerio de Justicia, pero no son de las mejores condiciones, y la custodia por el equipo que se llaman Los Lobos, que son del Servicio Penitenciario y del Ministerio de Justicia, hace que la vida se transforme en muy difícil porque todo el tiempo estás con gente alrededor. Mm.
Acá llegó nuestro compañero Ariel Gergo, sí, que se ocupa de cine y series.
Sí, claro.
Ari, mientras escuchás, es muy cinematográfico todo.
Sí.
Ahora, ¿por qué se quiebra él? ¿Cuándo se quiebra? ¿Por qué decide ser el arrepentido?
Sí, ese es el dato. Mira, lo venía pensando, hice un viaje recién por uno de los ferrocarriles que más quiero, que es el San Martín, y me bajé, como hacía habitualmente cuando era muy chico, en Retiro, y vine caminando desde ahí, observando estas dos Argentinas, ¿viste? La Villa 31 como una de las fotos y la que vos salís y te encontrás con esos edificios de principio del siglo pasado que mostraban o nos ponían de otro modo. Bueno, yo creo que...
Y mirás un poco más allá y ves Puerto Madero.
Sí, exactamente.
Si querés completar el cuadro.
Sí.
Y la Rosadita.
Y cuando subís acá a la plaza ves el río también. Es decir, somos como una contradicción o muchas caras de un mismo país. Eso es Manzanares, si se me permite la
analogía.
Elucubración, sí, o analogía o lo que fuera. ¿Por qué? Te decía, Manzanares es alguien que, por un lado, en ese contexto de un padre muy rígido que lo obliga a estudiar y a determinadas notas, a calificaciones altas, se cría en una familia con un complejo de Edipo con el padre muy fuerte. Se dice Electra, pero es de Edipo. Y eso hace que sea alguien que siempre tiene que responder a otros en su formación. Esto me animo a decirlo después de innumerables charlas durante más de un año.
Tiene un tema con la autoridad, ¿verdad?
Con la autoridad, interesante, sí. Y luego, cuando entra en el kirchnerismo formalmente, él lo único que busca es ser...
aprobado y aceptado.
Exactamente, aprobado y aceptado ya por ese entorno. Por Néstor, por Cristina, por Daniel Muñoz, con quien él tenía más relación. Cuando se encuentra en la cárcel, le pasan dos o tres cosas a la vez. Primero, como todo se reduce al alma humana, se encuentra solo, encerrado y abandonado. Ahí a cualquiera nos pasaría, te pones a analizar un montón de cosas. Cuando pide auxilio, incluso manda a un interlocutor a ver a Cristina, le dice, no, yo soy una jubilada, una senadora jubilada o algo así, Y finalmente,
eso le dice, ¿no?
Sí. Está expresado allí en el libro, incluso lo contó en una de las entrevistas que le hicimos. Una, le hice dos para la televisión, una con Luis Majul y otra solo en la última allí en el sur. Y él recuerda, él no guarda resentimiento, pero él recuerda ese episodio, lo marcó, porque lo recuerda textual. Y después me parece que hay un revisionismo muy profundo cuando también, después de los 50 años, uno empieza a analizar qué cosas tienen sentido en la vida. Más el abandono.
¿Él se enriqueció mucho por él, haber dibujado a tal punto los números?
Totalmente, sí.
Él se enriqueció.
Sí. No fue de los que más obtuvo por su prolijidad y en ese sentido por tener todo controlado, pero sí, por supuesto que ha tenido de eso.
Y él se dio cuenta de que era mejor mirar a los ojos a sus hijos.
Exactamente. Y ahí se produce un quiebre que tiene que ver incluso con sus bases religiosas, católicas, con sus convicciones de valores. Y con analizar qué lo llevó a caer. Y lo primero que lo lleva a caer no es solamente la moral baja o la barrera para aceptar los bolsos de Muñoz, que fue como la trampa o el anzuelo que le hizo. Él guardó 30 millones de dólares. Me mostró dónde guardó los 15 bolsos con 30 millones de dólares. Hay que tener 30 millones de dólares. Creo que es bien cinematográfico, si me permite. Y me mostró el cuarto que lo guardó.
Y bolsos. Es muy de época.
Sí, y los contó casi todos. No todos, casi todos. Y eso fue, digamos, la trampa. Ahora, no fue el problema de la ambición por el dinero. ¿Sabes cuál? La última vez me lo reafirmó. Es la capacidad que el dinero tiene para comprar voluntades. Esa es la
capacidad. Cuantas más personas pongan los dedos sobre el bolso, más se van a tener que quedar calladas. Y nunca son muchas, pero si estás involucrado, sos parte de la trama.
No, y confías en que, bueno, no está tan mal lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo por algo. Somos muchos metidos en esto.
Ahí está.
¿No?
Y el otro dato es, digamos, nos quedamos para siempre. Es decir, la impunidad, la sensación de que somos intocables.
¿Y qué sentirá hoy Manzanares?
Bueno, hoy siente mucha más libertad. Por eso en el proceso lo que termina ocurriendo es, incluso si me matasen, me muero en paz. Durante las charlas, en un momento determinado,
es
fue...
Es para el cine esto.
Te iba a preguntar eso. O sea, ¿cómo empezarías esta película? ¿Con qué imagen empezarías la película de Manzanares?
Mira,
que ustedes van a hacer una película, la va a interpretar Gracie.
Mira, hay una frase que yo describí en una de las charlas que me dice, yo sé que me quieren matar. Incluso evalúo la posibilidad de que me manden al exterior estudiar profesorado de historia, dice él, con otro nombre, es decir, renacer a otra vida, sin nada, solo con un subsidio para poder sostenerme y cambiar de identidad. Pero aún cuando sé que me quieren matar, prefiero contar todo y ser un hombre libre. Ese sería como el comienzo de la historia, ¿no? Es decir, eso es lo que lo lleva. Y después...
si recién te enganchás, la voz que estás escuchando es la de Hugo Machiavelli. Él es periodista, especialista en investigaciones sobre corrupción. Y lo que estamos presentando es su libro, La confesión del contador, lo que nunca se dijo de los negocios K, y se refiere a Manzanares. Me iba a preguntar algo, Adri.
Sí, hablabas en un momento de poder mirar a los hijos a los ojos, y él habla de los hijos no propios, sino de los de Cristina y Néstor, y ahí inculpa a Máximo y hace zafar a Florencia en su declaración.
Sí, porque él dice que Florencia era muy chica y que en verdad era más ajena, y te diría que no le interesaba el tema ni de la política ni de los negocios. En cambio, Máximo, hasta el último momento, fue el que manejaba los cheques de los cobros de los alquileres de los hoteles. Es decir, que él, en términos de contar todo lo que sabe y toda la verdad, incluso, te digo más, te adelanto, Manzanares va a volver acá a Buenos Aires y se va a presentar de nuevo en tribunales con más datos que algunos están contando en el libro.
Lo que pasa es que él perdió el miedo y eso le dio la libertad. Ya está.
Eso le dio la libertad. Y es otra persona. Créeme que hay una metamorfosis hasta física en él desde aquel momento en donde yo lo vi. Muy delgado, porque no comía en la cárcel por miedo al principio, comía de sus compañeros, de las obras de sus compañeros. Muy delgado, oscuro, con las manos alargadas. Es alguien delgado y alto, pero estaba muy, muy mal. La última vez que estuve con él en Río Gallegos, cuando vos lo ves, hasta más erguido, con otro color en su rostro, se lo ve libre. Es decir, la verdad, viste que hay un versículo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Es decir, hay algo ahí que hemos charlado y mucho que tiene que ver con la fe cristiana, con la conversión, con la posibilidad de que si uno se arrepiente, tiene una nueva posibilidad. Y esa es la posibilidad a la que se aferró Manzanares, incluso volviendo al lugar en donde sabe que tiene un punto rojo, digamos, por cualquier loquito que quiera...
Nosotros vamos a hacer una tanda, ¿te puedes quedar?
Sí, claro.
Quiero contarte que Hugo Machiavelli además tiene otros libros como Sociedades Secretas, 2 Enigmas y Misterios Develados. Enseñanzas de Juan Pablo II, ¿Quién soy?, que es un libro sobre su vida, y si tiene ganas hablará de eso. Otro que se llama Un desafío, el periodismo de investigación, teoría y práctica de género. Bueno, La confesión del contador, que es el que nos convoca. Y uno que a mí me intriga, Dios, ¿confía en ti? ¿Ese qué es, antes de ir a la tanda?
Ese es un primer libro, ¿sabes? Que es un ensayo sobre la fe. Es algo, la fe me interesa desde la perspectiva de la espiritualidad en sí misma y también desde las perspectivas formales hechas religiones, ¿no? Me gusta mucho también el tema de las sectas. Ahora estoy mirando una serie que se llama La Familia, no sé si la vieron, anoche me quedé mirándola. Me parece que la configuración identitaria de los grupos de creencia tiene un aspecto muy, muy interesante, pero también me interesa la fe en sí misma como algo bien puro y que pocas veces exploramos, y de eso trata el libro.
Genial, vamos a hacer una tanda que debemos, y a la vuelta más de Hugo Machiavelli.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedié.
Nacional Federal. Sábado, 14 horas.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires.
Antártida Nacional.
A 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Desde Nacional Arcángel San Gabriel con Sabrina Alanis, Beatriz Costilla, Karina Muñoz.
Y la base se encuentra entre los glaciares Buenos Aires, Arena y el Monte Flora.
El país en una radio nacional.
Jueves, Actualidad Nacional.
El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y Radio Nacional invitan a presenciar la grabación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, versión federal. Por primera vez en su historia, nuestro mítico programa se realiza en distintas provincias argentinas, y este es el turno de Tucumán. Se ofrecerá Delirios de Grandeza, de José Antonio Saldías, adaptación de Paola Lavín, con las actuaciones de Claribel Medina, Daniel Miglioranza y actores locales elegidos de la audición realizada en Radio Nacional Tucumán con dirección general de Miriam Stratt. Martes 24 de septiembre, 20 horas, Teatro Municipal Rosita Ávila, Combate de las Piedras 1500, San Miguel de Tucumán. Entrada libre y gratuita.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 21 minutos.
Nos escuchás también en Puerto Iguazú, por AM710. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
El zorro y el erizo.
Quizás con un poco de tiempo esto ayude a evitar conflictos raciales, a que entendamos que nadie es solo algo, sino que todos somos muchas cosas.
Reflexión y análisis.
Vamos a hablar esta noche con un experto en ancestría de poblaciones, en genética de poblaciones. Él es Rolando González José.
Lunes a viernes, desde las 21. Alejandro Katz está en Nacional.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Nos visita Hugo Machiavelli, trajo su libro La confesión del contador, se refiere a Manzanares. Lo que nunca se dijo de los negocios K, desde ya te agradezco tu generosa dedicatoria, que es un poco exagerada, pero no importa, yo la agarro y la tomo. Total,
no, porque es exagerada.
Está tan lleno todo de mala onda que un poco de buena onda se agradece. Estaba acá Ari Hergot, sí. Hablaste de una serie, La Familia, sí. Y él quiere participar.
Sí, para aclarar un poquito, ¿no? Para la gente que le, por sí. Le interese, es una serie de Netflix que tiene 5 capítulos. Uh-huh. Es una serie documental, que en realidad habla sí. Un poquito de lo que sería The Fellowship, ¿no? Que es como un... ¿Qué diríamos?
Una
como,
sociedad.
¿No? Sí, pero tiene que ver con un grupo religioso.
Con una pertenencia.
Claro, que en general los presidentes, senadores, gobernadores forman un poco parte de eso.
Como una logia.
Es como una mafia, una logia donde casi todo está permitido, ¿no? Porque porque rige dentro de esa mafia, por así decirlo, ¿no?
Sí, ahí se mezclan muchas cosas, son muy interesantes. Cuando uno estudia el origen de la cultura norteamericana, muy muy vinculado al anglicanismo o al protestantismo europeo, uno ve que, por ejemplo, es la primera constitución que se publica en un periódico, en 1776. Es decir, ellos se constituyen como una sociedad, de hecho en el dólar dice adiós, ¿no?
God we trust, claro, confiamos en Dios.
Confiamos en Dios. Es decir, hay una cuestión que es muy familia Ingalls, uh-huh, que por supuesto también les avala para otras cosas que, claro, que serán como un poco contradictorias que todos conocemos. Exacto. Sin embargo, me parece que hay una búsqueda, por eso no se permite, por ejemplo, que un presidente, se le permiten un montón de cosas, pero no que, digo, que apriete un botón y que vuele otro país, pero por ahí no que mienta respecto a su...
Si fumó marihuana cuando era adolescente.
Por ejemplo, entonces, si querés, hay en eso lo bueno y lo malo que no está acá. Acá sería impensable que un presidente se reuniera con otros a orar, por ejemplo, ¿no? Y que, digamos, cuando vos te abrís a lo espiritual, sí, no hay manera, la rosca va por otro lado. Cuando vos te abrís, hay, digamos, una puerta que en general la Argentina nunca ha abierto porque provenimos de otra cultura, si querés, es una cultura mucho más católica, con otra simbología y con otra cuestión.
Por ejemplo, hay culpa del éxito.
Claro. Y de repente un cura que le dice algo al presidente. Entonces es como... Y cuestionamos, yo escuché, digamos, su cuestionamiento. ¿Te puede gustar o no la forma en la que... Ahora no recuerdo el sacerdote de Salta.
Yo desde la cara de los pobres.
Sí, se expresó. Puede,
la mirada.
Pero digamos, y enseguida escuché a alguien que ya hablaba de la pedofilia del catolicismo. O sea, es como que...
¿Viste, se mezcla nos vamos, todo.
Exacto, se mezcla. Ellos tienen ahí, en la familia parece, y es interesante porque se labura un periodista que se mete en ese grupo. Sin embargo, yo creo que hay que hacer una mirada muy, muy amplia para entender. Por ejemplo, Billy Graham, quien estuvo en la Argentina creo que en el 92, fue el hombre que se reunía con todos los presidentes, protestante él, y de algún modo, digamos, esto está pasando también en otros países. Hay como las dos cosas, ¿viste? Hay la idea de la logia en donde... eso me permite, como oré, me permite hacer otras cosas, como también la idea de abrirse a consejeros más de tipo espiritual que en una de esas pueden hacerle bien. Depende
algún aporte.
Sí, depende también de la moral, ¿viste? Hay una ética que es de grupo y una moral que es individual. Depende ahí de la moral y creo que el problema que nosotros tenemos en general tiene que ver con la calidad moral de nuestro...
Manzanares cuestionó su propia moral.
Totalmente.
Por eso se dedicó a hablar.
Y mira, te voy a decir algo, porque ayer lo charlé también. En su momento, cuando él está en el proceso de arrepentirse, tiene obviamente emisarios, algunos que vienen, él lo cuenta, de parte de Máximo, que le mandan saludos, porque incluso le dicen casi que no lo haga porque se vienen las elecciones y van a quedar todos en libertad, y ese tipo de... Sin embargo, él habla con Julio De Vido, dice que Julio De Vido le dice, Polo, dice, vos mereces, dice, como que, digamos, si quería hacerlo, que lo haga, porque si él lo necesitaba también, lo merecía. Como que había estado ahí y conocía todo, pero de algún modo no había formado parte de esa cuestión y que merecía una oportunidad. Mirá vos, esto me llamó también la atención, porque, reitero, a mí me gusta mucho, no soy psicólogo, he estudiado ciencias sociales, por supuesto, me gusta la vida académica, pero me parece que todo lo que nosotros hacemos, en definitiva, se reduce a esta cuestión interior de cada uno, en donde estamos condicionados por el otro, pero en definitiva... hacemos finalmente, si podemos ser libres, lo que sentimos, y esa fuerza del deseo es la que nos mueve y la que mueve el mundo, en definitiva también.
Sí. La primera, ¿tiene que ver con, pudiste hablar después de las PASO?
Sí.
¿Y tiene miedo ante un posible triunfo de por lo menos una rama del peronismo encabezada por Cristina Kirchner?
Mira, él no lo dice como un miedo, se nota algo raro, digamos, como hay otros casos de personas que han contado cosas en la justicia que viven esto con mucho más pánico. En el caso de él, te diría, ha sido tan fuerte, tan profundo su liberación, incluso en su casa me parece que hay un reconocimiento de su familia por esta actitud, que él es como, me parece, está como jugado.
Como ya está.
Ya está, lo hice, estoy satisfecho de lo que hice.
Ahora, ¿qué fue de la fortuna, ¿no?, que él hizo durante ese tiempo? Porque se habla incluso, bueno, hay notas que hablan de compras de estancias con yacimientos de oro junto a Daniel Muñoz.
Sí, sí.
O sea, no es que no se llevó nada. ¿Qué pasa con eso?
No, por supuesto. Todo, en realidad, todo lo que tenía formalmente le fue decomisado por la justicia, entre ellos la cantidad de bienes, de propiedades que compró junto con Daniel Muñoz, y las sociedades que formaron. La familia de la mujer es una familia de mucho dinero, histórica, por eso cuando él pide ayuda a Cristina, le dice no, que le pida a la familia de la mujer porque es conocida ahí como... Y en verdad, digamos, él no necesita para vivir porque algunas cosas tenía antes de todo
bien
esto.
Habidas, digamos.
Bien habidas, que le permiten, pero te diría que está hasta donde sé, con lo justo. No es la preocupación fundamental, me parece que él quiere...
casi que todo eso malhabido le quemaba, le molestaba.
Sí,
y vas a poder quedar otro ratito porque en breve empiezan las noticias de las 10:30.
Dale, dale.
Y por ahí desarrollamos algo que queda trunco. Y
sí,
más meternos en el laburo del periodista de investigación, que es apasionante.
Sí,
está
buenísimo.
¿No? Cómo no, con gusto,
Y yo también pensaba, recién dijiste la cosa, como que debido, se dio cuenta que él no estaba tan metido en la cosa. A la vuelta me traducís cosa.
Dale,
es un
dale.
Sistema. ¿Fue un sistema? ¿Fue una organización? Porque no fueron hechos aislados.
Claro.
¿O cómo se llama la serie brasileña?
El mecanismo.
El mecanismo. No me salía eso de el mecanismo.
Puede ser, ¿eh?
Porque, digamos, si dicen, bueno, es muy común, llegas al poder, te tentás, robás acá, te quedás con la pelusa, dicen, viste, bueno, un Diego, un Che, y la viveza criolla que nos hundió, y otra es que haya un mecanismo.
Uh-huh.
Y vos lo llamaste recién la cosa.
La cosa.
Ya volvemos.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 10:30 minutos.
El presidente Mauricio Macri desarrolla su actividad en la provincia de Jujuy.
Recibimos el informe de nuestro compañero Pedro Tacacho desde Radio Nacional en la capital provincial.
El presidente Mauricio Macri en su décima visita pernoctó en Jujuy y desarrolla una intensa agenda que incluye una reunión de gabinete y la inauguración de obras. Acompañan al jefe de Estado, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley. Macri Morales tuvo un encuentro con los ministros de Infraestructura y Desarrollo Humano, entre otros. En Volcán entregará escrituras y títulos de propiedad a familias afectadas por el aluvión del 2017 y otras que lograron la prescripción adquisitiva. También dejará inaugurada la nueva planta potabilizadora de agua potable en Alto Reyes y en Perico la primera etapa del nuevo aeropuerto que comenzará a funcionar plenamente y permitirá la demolición del viejo edificio. Pedro Tacacho, Nacional, Jujuy.
Taxistas consideran dramático el aumento de los combustibles.
Ante el aumento del 4% en el precio de los combustibles, los taxistas son uno de los sectores afectados. Eso decía uno de ellos en la esquina de Anchorena y Rivadavia, en una de las estaciones de servicio.
Es dramático esto, porque se acordó que durante 90 días iba a estar a un precio y se fue.
¿Ustedes que trabajan con el auto, esto qué les
genera? Y genera mucho más gasto.
Aproximadamente el combustible super quedó a un precio de 45,49 y el diésel básico a 42,59. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Deportes.
Mundial de Rugby Japón 2019, los Pumas debutan el sábado desde las 4:15 de nuestro país ante Francia con equipo confirmado: Bofelli, Moyano, Orlando, De La Fuente, Moroni, Sánchez, Cubeli, Ortega, Decio, Kremer, Matera, Lavanini, Petti, Figalo, Crevi y Chaparro serán los 15 de Argentina.
Tránsito.
Atención, hay un corte en Avenida Corrientes a la altura del Obelisco Porteño en sentido a Diagonal Norte por un grupo de manifestantes. Además, ya está cerrada al tránsito Plaza de Mayo por un vallado policial. Y en Avenida General Paz a la altura de Zapiola en sentido hacia el Río de la Plata, la circulación está reducida en el carril de tránsito pesado. Un camión tuvo inconvenientes en su eje. Informó Romina Wiener para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy la temperatura 19 grados, la humedad 49%, cielo nublado.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires temperatura 17 grados, 2 décimas, humedad relativa ambiente 48%, la presión 1003.4 hectopascales, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina, radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Alto Río Senger por AM 740 y FM 93.5.
Nacional Federal.
Mil gracias. Segunda temporada
por Nacional.
No ser tan lindo hacer un puente de verdad todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar todo para vos.
Quisiera, antes de que siga contestando Hugo Machiavelli, autor de, entre otros libros, La Confesión del Contador, por Manzanares. Tenemos acá a Damián Dreisig, que tiene que hacer un homenaje a un alimento argentino. A ver si adivinas.
A ver.
Tírate unos datitos.
¿Por qué?
¿Por qué?
Vamos a poner algo de dulzura. Claro, acidez,
totalmente necesaria.
Justo y necesario. Tu amargo. ¿Por qué? ¿Por qué este homenaje a este alimento? Néctar, diría la monarquía de los dioses.
¿Por qué?
A ver esas fanfarrias, las necesito como algunos, ¿no?
Como el juez a la verdad.
¿Por qué? Porque fue la delicia de nuestra niñez y es el paraíso de nuestro presente.
¿Por qué?
Porque es tan argentino como el colectivo o la virome.
¿Por qué?
Porque colonial o repostero es nuestro.
Que lo diga Machiavelli.
Para vos, este homenaje en vida.
¿A quién?
El dulce.
El dulce.
El sabor más rico de todos.
Realmente.
Homenaje,
¿no?
En vida, ¿viste lo que dice?
Homenaje en vida, porque cuando no sé...
Por ejemplo, el helado solo debería ser para mí, ¿viste?
¿En serio? ¿Qué del helado?
Pero porque ese es periodista de investigación, así el que helado... lo que te diga está investigado. Ah,
impresionante.
Super dulce de leche.
Es una debilidad que tengo, ¿sabes? Ayer fui a Comodoro Pi, por ejemplo, y yo me cuido para tratar de mantener, viste, que si no la televisión te...
ensancha.
Te aumenta 4 kilos.
Sí, y había, me pido en el barcito que en el primer piso, un cappuccino, y llego y había un alfajor de dulce de leche de maicena... que era una cosa que yo ya me imaginé.
Hacía ojitos.
Y dije, es mucho. Y me compré, entonces me compré una bauquita de queso.
De dulce de leche, muy bien. Dicho esto, después seguimos con el homenaje. ¿Le parece? Claro. Ya se sabe que estamos homenajeando. Sí. La gente hasta puede tirar recetas de dulce de leche, ¿verdad? Sí. Bueno, Hugo, antes de darle pie a todos que están desesperaditos, vos dijiste que en un momento dado Manzanares recibe una frase de Julio De Vido, bastante liberadora, donde dice, dale, si sentís que tenés que hacer esto, hacelo, porque bueno, no estuvo tan metido en la cosa, traducí cosa.
Bueno, es interesante, ustedes dijeron, la cosa nuestra, podría tratarse de algo así. Mira, si todos los que formaron parte de maniobras de corrupción contaran la verdad, obviamente evitaríamos muchísima burocracia judicial. Y creo que además ellos mismos podrían liberarse de una culpa en la que todavía están sumergidos. No
está,
es
muerto, está muerto sí, Muñoz.
Sí.
Cuando muere Kirchner, ¿vos crees que qué porcentaje de lo que sale a la luz ahora podía desconocer o conocer, vos elegí la frase como quieras, Cristina Fernández de Kirchner?
Yo creo que Cristina, mira, de haber viajado y haber hablado con mucha gente cercana a ellos... Incluso en el Hotel Santa Cruz hay una mesita dedicada a Néstor, que está por encima en una tarima y arriba hay una placa. Y una vez me acuerdo que estaba yéndome del hotel y había unos amigos ahí. Le digo, ¿lo conocían a Néstor? Y obviamente todos desayunaban con él. Y hay un cuento a propósito. Si tengo un segundo lo digo. Y le digo, ¿por qué no me cuentan algún detalle de cómo era? Y se miraron ellos y dicen, contale vos. Bueno, te lo voy a contar en forma de cuento. Resulta que Néstor murió, me dice. Y se debatía si iba al cielo o al infierno. Entonces, entre San Pedro y el diablo. Entonces, San Pedro dice, bueno, que vaya 6 meses para allá y después, en todo caso, que vaya para el cielo. Bueno, pasan 6 meses, pasa un año y medio. Y entonces San Pedro dice, ¿qué habrá sido este hombre? Y llama, ¿no? Y dice, hola, ¿hablo con el infierno? Sí. Dice, ¿me puede pasar con el diablo? Dice, ¿cuál, el de los cuernitos o el de los ojitos? Entonces dice, ese era Néstor. Es decir, Néstor, y recuerdo en ese momento estaba, había un conflicto, como suele pasar en el sur, con tanto empleo público, y había gente que estaba quemando gomas. Dice, con Néstor esto no pasaba. Es decir, alguien que tenía el control de todo, y en ese sentido te diría que también de estos negocios, que, bueno, muchos han sido investigados, contados por Manzanares y otros de su círculo. Me parece que en ese sentido había cosas que, me animaría a decir, Cristina no conocía del todo, pero sí creo que cuando muere Néstor, ella continúa con muchas de esas cuestiones. De hecho,
no se cortan.
No se cortan. De hecho, en la lectura del requerimiento de elevación a juicio, en este juicio de la obra pública, creo que es el, bueno, el quien lee, el relator, señala que cuando llega Cristina, multiplica el presupuesto dado para la obra pública, en esos hechos que se investigan de las rutas sin terminar, licitaciones simuladas y tantos otros escándalos en ese en esa investigación, se multiplica, digamos, cuando llega Cristina al poder. Y yo lo escuché porque fui a presenciar el juicio. Entonces, sigo los detalles. Y también, por ejemplo, Manzanares cuenta un episodio muy concreto cuando la empresa Los Sauces le adquiere un terreno a Lázaro Báez y no tenía el dinero. Y entonces Manzanares dice, mira, no, esto no cierra, viste que hay un balance anual, y hacen un distracto.
Sí, lo sabremos.
Claro, y hacen un distracto, y ese distracto implica el lavado de dinero. Es decir, hay hechos que están allí demostrados. Ahora, si vos me preguntas qué va a pasar en la justicia, es incierto. Yo creo que ella va a quedar, en general, más vinculada con negociaciones incompatibles y ese tipo de cuestiones, que con esta autoría de ser la jefa de asociaciones ilícitas.
Acá tengo varias preguntas de la producción que tienen que ver con cómo generás la confianza o el vínculo con tus entrevistados para luego volcar todo eso en lo que se llama el periodismo de investigación.
Mira, cuando tenía más o menos 20 años, yo arranqué mi vida familiar muy temprano, y ahí tiene que ver con el otro libro.
Decí una línea, si quieres, sobre quién soy.
Sí, vos sabés que Quién Soy es un libro. Yo me voy a estudiar Salamanca, Crimen Organizado y Corrupción y Terrorismo, donde estudió Belgrano Derecho. Y además, porque me gusta la educación, soy profe de la UBA y me gusta investigar. Quería ver también, y la verdad que quedé fascinado, la justicia iberoamericana, va a estudiar ahí jueces, fiscales. Y entonces tenía dos proyectos en marcha. Uno que venía hace tiempo trabajando, que es el tema de la trata, lo laburé en muchos programas con informes.
La esclavitud del siglo XXI.
La esclavitud, la venta de bebés, los problemas de adopción que traen el crimen organizado como colación. Y otro laburo que tenía más que ver con la aduana. Entonces, ya tenía algunas cosas escritas y digo, esto también, como te pasa en los procesos de investigación, digo, esto tiene formato que puede ser presentable dentro del trabajo en la diplomatura en Salamanca. Así arrancó ese libro, con 10 historias que tratan cada uno una problemática vinculada con la identidad. Claro, en la editorial me pidieron que escribiera mi libro porque, en mi caso, yo soy adoptado. En verdad, digamos, técnicamente está mal dicho, pero yo me resisto. Ayer salió en TV Pública justamente un
documental de encuentro.
El documental en donde me
entrevistaron.
Ah, mira vos. Está muy bien, la verdad que felicito a quienes lo hicieron, porque
sí,
trata el tema de la identidad, adopción, en el capítulo 4 está mi historia. Y en mi caso, bueno, generó mucha repercusión, incluso porque fue la Nata quien contó también de su historia justo en ese mismo momento, en el 2016. ¿Y qué me pasó a mí que tiene que ver también con la identidad argentina? Que cuando yo me entero formalmente de que fui adoptado después de los 30 años, yo a esa altura ya era periodista de investigación, era padre de mis tres hijos, con lo cual todo lo que me pasó en la vida tuvo que ver con lo que me ocultaron. Es decir, en una búsqueda muy desenfrenada de mi parte, sin saber qué buscaba. Es decir, mi cuerpo lo sabía, aunque en mi lenguaje consciente yo no lo sabía. Entonces, esta cuestión de... Había mucho para indagar. De hecho, es una historia que no terminó. Mira, te voy a contar algo más. Hace 3 semanas,
¿no te querés quedar a vivir acá?
No, pero te cuento esto.
Nos ponemos un catre hasta el viernes, yo no tengo problema.
Hace 3 semanas estaba yendo para la cornisa. Entonces un mensaje me dice una amiga de la infancia que es abogada también. Me dice, vino mi mamá, me contó algo sobre vos, Huguito. La llamé, viste, paré el auto y me dice, no, me contó mi mamá que una vecina dice que lo que vos escribiste, que naciste en el Subizarreta, es mentira, que ella sabe que en verdad tenés que preguntar en tal lugar, vos naciste en el Hospital Rivadavia, y si tu historia no es tal cual, entonces dije, bueno, escribí una fake news, pensé yo, ¿viste? Es decir, o sea, es el ocultamiento del ocultamiento, ¿entendés? Cosa que no fui a averiguar todavía. Pero lo que te digo es, en la Argentina hay un 10% de la población que todavía buscamos nuestro origen biológico. Eso configura un problema identitario muy fuerte, ¿viste? Tengo que decir. Y entonces eso fue lo que me llevó, desde el comienzo, laburando en una iglesia, a conectar con la gente de algún modo. Esa empatía que busco es la que también me permite, digamos, en este caso, conectar con hombres como Manzanares.
Decimos el programa es Historias de Adopción, Familia para Armar, y lo puedes ver en cont.ar, acordate, lo puedes ver gratis. Sí. Te registras solamente con tu usuario, tu contraseña, y ves los programas.
Allí. ¿Tus hijos qué edades tienen?
Mi hija tiene la mayor 30 años, son todos universitarios. Yo tengo 50.
¿Dónde dormís? Fuiste padre muy chiquito. Claro, claro. No, pues si no me explicaba.
51 exactamente. 30 años, la mayor, que estudió trabajo social en la UBA, graduada. Priscila, que tiene 25, estudia letras en la UBA. Y Brandon, que sigue mis pasos, estudió en deporte y está terminando en UBA de comunicación social.
Para vos lo más importante es que le puedes dejar a un hijo o una hija la educación.
Sí,
eso me contaron acá.
Sí.
Porque
sí.
Tengo periodismo y investigación.
No, eso es fundamental. Para mí la universidad de mínima y que vayan a estudiar al exterior todo lo que puedan. Eso hace mucho.
Bueno, una vueltita más de preguntas si quieren. Sí. Hay varios libros de Hugo Machiavelli, lo ven en la cornisa. Tuvimos también con Mauro Vial en A24.
Sí, estoy en Grupo América. La verdad que estoy laburando, escribo también en A24.com, laburo en A24 en otros programas, como en el caso de Mauro Vial, que se llama Más que Noticias, de 5 a 7. Bueno, con Majul en dos programas, La Cornisa y A la Noche en 4 días también de A24. Radio La Red, que es de Grupo también. Tengo mucho laburo, por suerte, y disfruto de lo que hago en general, ¿no?
Perdón, y el laburo que por ahí no vemos, ¿no? Porque obviamente un periodista de investigación por ahí tiene un montón de cosas dando vueltas que no terminan de cerrar. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es tu día a día? Por ahí, ¿con cuántas líneas de investigación estás ahí?
Mira, trato de organizarme todo lo que puedo porque laburo de lunes a lunes y en general muchas horas. Entonces, por ejemplo, ayer fui a Comodoro Pi a visitar y a buscar información, a veces me reúno con otras fuentes en donde puedo todo el tiempo, intentando marcar una diferencia en lo obtenido. De hecho, tengo algo ya para este domingo fuerte, y de eso se trata en general la cornisa, de presentar, o lo que uno hace dentro del programa, que es presentar informes de investigación. Sin el tiempo suficiente para hacerlo, pero con toda la energía y las ganas de lograrlo cada tanto. Y después los programas diarios son más de la cotidianidad. La radio la disfruto y este momento también muchísimo, así que gracias de nuevo. No, claro, no quiero ser tan extenso.
Esto es ahorita. ¿Cuándo un rumor pasa a ser noticia? O sea, ¿cuándo recién lo puedes publicar, salir a la
aire? Cuando lo tengo confirmado por tres fuentes mínimamente, o digamos, a veces no son siempre tres, pero tiene que ser dos en las que yo confío claramente que es así.
¿Vos pudiste chequear todo lo que te iba diciendo Manzanares?
Sí, porque muchas de las cosas las fui corroborando con la propia justicia, muchas de las cosas me las fue contando él y tenía los elementos para... Fueron charlas a lo largo de un año contextualizadas para entender de qué va cada uno de los elementos que él menciona allí.
Hugo Machiavelli, la última por mi parte, después de trabajar tanto y sabiendo todo lo que ha salido a la luz, que es muchísimo, ¿te duele cuando, por las encuestas o por los resultados de una elección, la impresión que nos da es que a la gente, no te digo que le da lo mismo, pero pasa por alto, redondea, se dice frases como, bueno, todos roban pero hacen?
Te engañaría si no tuvo un primer impacto en el que incluso me cuestioné qué sentido tenía lo que uno hacía al principio. Ya eso pasó. Estoy en la etapa de entender por qué pensamos así, y como decía antes, creo que las sociedades más sofisticadas tienden a pensar en el bien común y la corrupción, a ponerla, la corrupción como una cuestión moral bastante más arriba de lo que todavía la ponemos nosotros, que somos más primitivos, con necesidades más básicas y resueltas. Esa sería como la explicación que me deja satisfecho, pensando en que así como la educación no tiene el fruto hoy, estos laburos de investigación van a permear, van a sedimentar y tal vez nos ayuden a que... Yo creo que lo
porque
que pasó
si
en
no,
la justicia...
Porque si no, cuando ibas al colegio, ibas al colegio, si vos veías que algo malo que hacías pasaba inadvertido y sin ningún... Si daba igual, la verdad que el que se portaba bien se sentía mal.
Sí, pero es cierto.
Eso es lo que a mí me preocupa.
Hay una...
No solamente quién va a gobernarte, te volví a interrumpir, pero
por favor.
Digo, en la vida misma. Vos decís, o si vos haces todo bien con tus impuestos y a cada rato viene el blanqueo, o cada vez que hay una especificación o una no sé qué, el que debía un montón se beneficia y el que hizo todo bien no, la verdad que cansa.
Sí, vos decís la impunidad. La impunidad es un problema de la Argentina, de las sociedades latinoamericanas en general. Creo que lo que pasó en la justicia es algo importante, que hay que verlo en dimensión más histórica. Creo que eso va a sedimentar también. Me parece que hoy los funcionarios se van a cuidar mucho más antes de cometer hechos de corrupción tan deliberadamente, que no va a cambiar todo de golpe, pero que algo pasó. en esta etapa, y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Mirar la mitad del vaso lleno, una de esas nos ayuda también.
Mil gracias, Hugo Machiavelli, gracias por el libro, gracias por todo lo que trabajas, y felicitaciones.
Muchas gracias por el tiempo.
Nosotros ya volvemos.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.